la W hablan los ministros.
Diego Guevara, nuestro ministro de Hacienda, muy amablemente nos atiende. Ministro, buenos días.
Muy buenos días, Julio, estoy a toda la mesa, ¿cómo están?
Bien, ministro, ¿usted nos podría explicar de la manera más sencilla, después del embargo de las cuentas por cuenta de EPM, qué sigue en el proceso?
Bueno, realmente yo creo que aquí vale recordar los fundamentos constitucionales, el artículo 63 de la Constitución, que hace referencia a que los bienes son inalienables, imprescriptibles, inembargables. Hay estatutos de artículos del Estatuto Orgánico del Presupuesto que reafirman esto. Entonces, en ese caso, pues podría responder a su pregunta. Desde la Subdirección Jurídica, lo que haremos es empezar a llevar los certificados para desembargo de las cuentas con todo el argumento jurídico, pero hay que decirlo que a hoy todavía las cuentas no han sido embargadas. La orden del juez fue clara, daba 5 días para un pago que es completamente inviable. Ya les voy a explicar un poco los acuerdos que hemos llegado con todo el sector eléctrico para ponernos al día en subsidios, pero en el caso de que estas sean embargadas, pues aplicaremos la normatividad y el equipo jurídico del ministerio procederá al desembargo. Hay todas unas garantías jurídicas sobre los recursos de la nación y diferente jurisprudencia alrededor.
Ministro, usted dice que es inviable ese pago que ordena el juez y lo que está pidiendo más o menos es que le den 50,000 millones de pesos a EPM. ¿Es decir que ustedes no van a cumplir con esa orden?
Nosotros estamos cumpliendo con los pagos de subsidios y además acá las deudas con el sector energético hay que diferenciarlas. Una son los subsidios del año pasado que ya empezamos a pagar a todas las empresas comercializadoras, entre ellas Afinia, que es parte del grupo EPM, ya recibió una parte en enero, entonces no es cierto que nos estén pagando. Con todo el gremio de distribuidor, de comercializadores de energía, hicimos también un acuerdo en el mes de enero, incluso lo ratificamos ante el Contralor y el Procurador en el mes de febrero, ese acuerdo de pago en los próximos 4 meses, es un acuerdo que ya se está cumpliendo. La próxima semana debe llegar un pago para toda la cadena de 200,000 millones de pesos para energía y 300,000 incluido gas y redes. Entonces acá lo que estamos diciendo es que sí cumplimos y Afinia no es la única empresa con la que hay deudas de subsidios. Son todas las empresas por el choque de caja que hemos tenido. Entonces no podemos privilegiar una más que otra y realmente es un choque de subsidios a todas las empresas de energía que pasan por el choque fiscal del que ya muchas veces hemos hablado en este micrófono, pero que nos estamos poniendo al día, así como nos estamos poniendo al día con los otros rezagos presupuestales que existen.
Sí, ministro, y quiero insistirle justo en esta pregunta que le hacía Luisa, porque quisiera nos explicar un poco el por qué es inviable. Bueno, imagino es por el tema del choque de caja, pero entonces en ese sentido, ¿cuántas cuotas le faltarían o en cuántas cuotas ustedes van a diferir finalmente esa deuda que lo cierto es que existe?
Claro, esa deuda existe y nosotros la vamos a pagar. Eso no hay duda y es una deuda que ya se está pagando. Para responderte puntualmente la pregunta, en 4 pagos, nosotros acordamos 4 pagos para cerrar todo el billón de subsidios del 2024, que son enero, febrero, marzo y abril. Esas son las cuotas que se han pagado. A final de cada mes se ha pagado una cuota y en ese escenario es que nosotros estamos cumpliendo. Está ya la otra deuda de la pandemia, que es la opción tarifaria. En la ley de financiamiento se había puesto un artículo para que se pague con deuda pública porque se le venía cobrando a los usuarios y la promesa del señor presidente es que se pagara. Estamos pendientes entonces del título de gasto en alguna ley de la República que permita pagar esa opción tarifaria, que es una deuda así ya de la pandemia. Pero hoy lo que confiere es el pago de subsidios, que son incluso los subsidios están aprobados también para este año, ya apropiados en el presupuesto, pero por ese choque de caja que es el que imposibilita, estamos en un rezago en general, digamos, el rezago total, para que vean la magnitud, de 50 billones que quedó pendiente del 2024, ya nos hemos puesto al día en alrededor de 23 o 24 billones y esperamos en los próximos 2 o 3 meses ya poder cerrar todos los rezagos. Entonces yo creo que aquí la tranquilidad para el sector eléctrico y todo su gremio con el que hemos construido acuerdos de una manera muy sensata y también que ellos entienden la dimensión de este choque de caja que existe, pues hemos acordado esos plazos para el pago de los subsidios.
Ministro, lo preocupante del tema es que con esta es una decisión judicial, es un juez, aunque el gobierno ha querido decir que hay detrás de eso un trasfondo político, es una orden de un juez para embargo de cuentas y cubrir esos pagos, y eso abre una puerta pues preocupante, porque vienen otras demandas detrás de esos reclamos, y no solamente por los subsidios de energía, sino aquí lo dijo el mismo alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, que estaban otras demandas adelantadas sobre temas para giro de obras del metro de la 80, de otras troncales, carreteras, y eso podría generar un efecto también dominó para que otros reclamen lo mismo por la vía judicial. ¿Son conscientes de eso?
Sí, nosotros somos conscientes, pero la jurisprudencia es clara. Como usted lo ha dicho, somos respetuosos de la orden de los jueces de la República, pero también de la normatividad que obliga al Ministerio a radicar los desembargos en las respectivas entidades con la jurisprudencia, y todo el equipo del Ministerio, todo el equipo jurídico está dispuesto a hacer frente a esta situación, sobre todo en un escenario en el que estamos cumpliendo de manera progresiva con los pagos, en que en el caso de las vigencias que están aplazadas nos hemos sentado con los secretarios de Hacienda de cada uno de los de las entidades territoriales donde hay aplazamientos, sea Metro Bogotá, sea Metro Medellín, para concertar reprogramaciones de las vigencias, porque lo que sí no tiene sentido en algunos casos, revisaremos el de Medellín en detalle, lo que sí no tiene sentido es entregar recursos que valen a fiducias. Ese ejercicio lo estamos haciendo de una manera técnica y concertada con las secretarías de Hacienda de cada uno de los entes territoriales, y es allí realmente donde se revisan los ejercicios de manera técnica.
Señor ministro, le hablo desde España. Hoy se dio a conocer esta madrugada que Telefónica vende su filial colombiana a Millicom por cerca de $400 millones. Esa operación en Colombia dicen que está determinada previamente por aprobaciones regulatorias y acuerdos con su ministerio. ¿Cómo recibe usted esta noticia y cuáles son esas aprobaciones que se tienen que dar?
No, realmente es que la claridad que hoy existe, aparte del punto regulatorio que está en la superintendencia, el sector de comunicaciones en el mundo es un sector que está cambiando, se ha vuelto a replegar unos pocos participantes, pero el punto que concierne al Ministerio de Hacienda tiene que ver con la participación accionaria de la nación en Coltel, que es una participación minoritaria, pero que determina la operación. La nación hoy tiene veto en esa operación, la nación ha contratado un fairness opinion, una valoración de esa participación que se tendrá en los próximos meses, pero también será ya una discusión que se tendrá con el acto gobierno y con el señor presidente para mirar cuál es el camino más conveniente para el país en materia de estrategia de comunicaciones, así que gran parte de esa decisión también pasará por la decisión final del señor presidente de la República sobre vender o no la participación de Coltel a Millicom.
¿Pero usted cree, ministro, que esto afecta de alguna manera a los usuarios, teniendo la empresa Millicom a Tigo como empresa en Colombia? ¿De qué manera puede afectar eso a esos usuarios en Colombia?
Bueno, realmente esas son preguntas concernientes al regulador, y nosotros somos un Ministerio de Finanzas y no me concierne responder esa pregunta.
Ministro, le cambio el tema, porque pues ya estamos, ya casi se cumple un mes desde la expedición de los decretos en el marco de la emergencia del Catatumbo, que tienen efectos fiscales. Por ejemplo, el de el IVA a los juegos de azar a través del Internet. ¿Ya empezó a ingresar ese dinero a las arcas del país? ¿Cuánto se ha recaudado en este primer mes? Porque, si mal no recuerdo, entraban a operar 5 días después de la publicación de dichos decretos. Es decir, ya, como le digo, ya se cumple casi un mes.
Sí, ya las plataformas de juego de azar, debidamente legalizadas, están cobrando el IVA. Y algunas personas nos han manifestado que si fueron a apostar 50 mil pesos, la plataforma les cobra 59 mil. Pero el IVA, recuerde que se cobra de manera bimestral. Entonces, una vez, digamos, desde la expedición del decreto, pasen los 2 meses, ya tendremos todos los cálculos, pero ya los impuestos están cobrando. Daremos un balance, yo creo que hacia el próximo mes, ya, de cómo se está comportando ese recaudo del Catatumbo. Lo que sí se publicó ayer ya fue el decreto de adición, del decreto de adición presupuestal de estos recursos, en el que ya los ministerios pueden empezar a hacer uso de los recursos disponibles y después, en términos de la unidad de caja, sustituirlos por los que vayan llegando. Por eso es que hoy hay acción directa en el Catatumbo de muchos ministerios, y los ministros del gasto que no lo hayan hecho, pues tienen que empezar a coordinar ya las acciones, pero creo que esa es la instrucción que tenemos del señor presidente.
Y por eso incluso, ministro, usted recientemente anunció un nuevo aplazamiento presupuestal. Pero quiero cambiarle de tema porque ayer la Contraloría puso la lupa al recaudo de impuestos, que es directamente de la DIAN. Pero inmediatamente el exdirector de esa entidad, Luis Carlos Reyes, dijo que fue el Ministerio de Hacienda que hizo esos cálculos inflados cuando usted pues era viceministro y que tuvo que firmar porque hace parte del CONFIS, de esas personas que aprueban esas metas de recaudo, y asegura que desde la DIAN reiteradas veces hicieron objeciones a esos cálculos. ¿Usted qué le responde?
No, yo creo que acá la responsabilidad es compartida, como tú lo has dicho, Luisa. En ese momento yo era viceministro y nosotros como miembros del CONFIS teníamos unas metas basadas en una proyección de crecimiento, que hay que decirle esto antes de entrar al debate. Tanto el director Reyes como en este caso como viceministro Diego Guevara, todos somos miembros del CONFIS, todos hicimos una votación. En general, las votaciones del Consejo de Política Fiscal, donde están los dos viceministros, el ministro de Hacienda, el director de la DIAN, el director de crédito público, son votaciones compartidas. Esto es un tema donde realmente se fijaron unas metas en un momento, y yo creo que esto no solo pasa por las proyecciones del ministerio. Claro que unas proyecciones basadas en un ciclo. Para el 2023 todos esperábamos, todos los actores del mercado, un crecimiento del 1-2%, y la economía solo creció el 0.7%. Y cuando uno plantea el presupuesto del año 2024, uno lo entrega al Congreso en el 2023, el techo se fija en el 2023 y la economía cambia. Yo creo que aquí también hay un debate presupuestal de largo aliento, de en qué momento se entregan las cifras, si hay un cambio en las proyecciones del presupuesto, no se puede corregir. Entonces, ¿y qué pasa? Pues nos tocó hacer un recorte el año pasado de 28 billones, que también aprobó el CONFIS. Sí, eso hay que decirlo, ese recorte también lo aprovechó, lo tomó el CONFIS. El CONFIS también tomó decisiones de caja muy importantes en el 18. Entonces, así como hubo cambios en las proyecciones, el CONFIS también es responsable y buscó soluciones. Sí. Y por eso nosotros hoy mantenemos esa sostenibilidad fiscal. Yo creo que ese es el punto. Claro, no es la responsabilidad de una sola decisión, sino en toda la cadena de decisiones que hoy permite decir que, por ejemplo, allá nuestros bonos tienen un bid to cover o una oferta a la demanda de 3 veces, seguimos teniendo una sostenibilidad fiscal. Es un año difícil, por eso nos hemos rezagado subsidios, pero creo que ese es el panorama completo que tenemos hoy. Bueno, ya casi los voy a tener que dejar.
Pero permítame, ministro, porque hay un tema.
Ya habíamos dicho que 10 minutos y yo soy muy juicioso
pero,
por el tiempo.
Es la última. Hay un tema que no podemos dejar pasar y es el concepto fiscal que se presentó para la reforma laboral. Pues la reforma laboral es la noticia del día y ese virtual hundimiento en el Congreso. Ayer ustedes, ya presentaron ese concepto fiscal y se habla de algunas implicaciones. ¿Qué nos puede usted decir al respecto?
En general, la reforma laboral, como fue pensada, los impactos fiscales son mínimos. Claro, algunos debates respecto a cotizaciones de pensiones, donde puede surgir un debate que para salarios menos del mínimo, si esta ley puede estar por encima de la pensionaria propia y ahí entrar a aportar al pilar semicontributivo, o si realmente son los rubros que debe cubrir la nación. Pero en general, en términos de costos fiscales para el país, depende de la lectura que se dé, pero es una reforma más bien para mejorar las condiciones. Es una reforma que en términos de la formalidad que hoy maneja el Estado no lo afecta en ningún punto, más allá de esos debates particulares que están asociados a unos costos en términos de cotizaciones, pero que al final, como todos los conceptos, dependen qué horizonte de tiempo se mire. Este es un concepto que se revisó juiciosamente con trabajo, juiciosamente con el viceministerio técnico. Todos nuestros conceptos son muy juiciosos, como ustedes pueden revisar en este. Lo que nosotros esperábamos es que este concepto fuera un insumo para la discusión que no se dio en la Comisión Séptima, así como ni siquiera se discutió la ley de financiamiento. Y creo que esto es el llamado a atención al Congreso de la República, a las comisiones, a anunciar un hundimiento sin ni siquiera dar la discusión, como pasó en la ley de financiamiento. Creo que este es el llamado a atención de fondo. Por supuesto que las reformas tienen costos, ninguna reforma es a costo cero, pero desde que se mantengan en el marco fiscal de mediano plazo, nosotros damos los avales fiscales como lo hemos hecho en las otras reformas. Eso creo que es el escenario.
Ministro, feliz mañana y disculpe el abuso del tiempo.
No, Julio, ustedes, siempre un placer hablar con ustedes. Feliz día para toda la mesa. Estén muy bien.